Son las 3 y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La cumbre del G20 que se inicia en este momento en Buenos Aires es un buen termómetro que marca la temperatura del mundo. El G20 reúne, como su nombre indica, a los 20 países del planeta con un mayor peso del PIB. En cierta época se pensó que este organismo podía ser una especie de gobierno del planeta Tierra, de gobierno del mundo. Necesitamos más que nunca esa especie de gobierno del mundo, porque los gobiernos de cada país cada vez son más impotentes ante la globalización. El mundo está cada vez más en manos de fuerzas líquidas y de los mercados, del imperio del dinero. Hace 10 años el G20 consiguió tomar una decisión histórica para hacer frente, para dar respuesta a la crisis. Hoy sería difícil algo parecido. Los vientos del nacionalismo y del populismo se han convertido en huracanes. Al frente de las dos grandes potencias mundiales, China y Estados Unidos, tenemos a dos grandes nacionalistas. El presidente Trump es un nacionalista, eso es evidente, y el presidente Xi Jinping también. Es un comunista que ha cambiado la constitución, ha conseguido más poderes y, sobre todo, planea una expansión, realiza ya una expansión en buena parte del mundo, excitando la vena nacionalista de los habitantes de China. Por eso están inmersos en una guerra comercial. Este G20 comienza con una guerra comercial y después están los nacionalistas de potencias medias como Putin o Mohammed bin Salman, el príncipe que gobierna en Arabia Saudí, los dos con grandes pretensiones regionales, grandes nacionalistas como China y Estados Unidos, nacionalistas de tamaño medio, tienen al mundo metido en un buen lío. Europa, pequeña, irrelevante cada vez más, contradictoria, también sacudida por los vientos nacionalistas, tiene, a pesar de todas esas dificultades, la oportunidad, la posibilidad de ser una pequeña muestra de quien resiste a los vientos nacionalistas y populistas. Eso es lo que va a estar muy presente en el G20, que arranca ahora en Buenos Aires. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues no, porque hay más historias de las que estamos pendientes. Por ejemplo, una de ellas: Ucrania prohíbe acceder a su territorio a los rusos que tengan entre 16 y 60 años. ¿Y por qué, Paloma Serrano?
Pues la razón que han dado es que así se tratará de evitar que Rusia forme ejércitos privados encubiertos en Ucrania. La restricción afecta solo a los hombres y se aplicará en el marco de la ley marcial que entró en vigor el pasado miércoles. Durará 30 días en 10 regiones del país, las fronterizas con la vecina Rusia y con la región de Moldavia bajo la influencia de Moscú. Habrá permisos excepcionales de carácter humanitario, como puede ser la asistencia a funerales. Hay que recordar que Ucrania impuso esta semana el estado de excepción en 10 regiones del país durante 30 días tras el incidente naval con Rusia en el Mar Negro, que el pasado domingo se saldó con la detención de 3 buques ucranianos y sus 24 tripulantes.
Y fíjate, uno de los iconos de Benidorm, las dos torres de rascacielos situadas en primera línea junto al mar, conocidas como las torres de Punta Lisera o los gemelos, tendrán que ser derribados, Urbano Canal.
La decisión llega después de que el Tribunal Supremo no haya admitido el último recurso judicial posible, presentado por la Generalitat Valenciana en la anterior legislatura. La operación obligará al Ejecutivo valenciano a destinar 100 millones de euros a las indemnizaciones y a la complicada maniobra de demolición de las torres de Benidorm, que están en una zona rocosa y próxima al agua. Están situadas junto a otros bloques de rascacielos, de hecho, de ahí partió la denuncia al taparles las vistas.
Y en Argelia se ha descubierto la que se considera una nueva cuna de la humanidad, Silvia Segura.
Sí, porque el hallazgo de herramientas de 2,4 millones de años sugiere la presencia de homínidos en el norte de África mucho antes de lo que se cree. creía. Ojo, que hablamos de 500.000 años antes de lo datado y reescribe los orígenes de nuestra historia. Hasta ahora, las herramientas y los huesos antropizados más antiguos del mundo se habían encontrado en el yacimiento de Gona, en Etiopía, en el África Oriental, el área geográfica considerada la cuna de la humanidad. De hecho, fue en esta zona donde se descubrieron los restos de Lucy, uno de los fósiles más antiguos del mundo, que tiene unos 3 millones de años y el primer homínido que caminó erguido. Pero ahora el análisis de las herramientas de sílex encontradas en Argelia concluye que son muy similares a las de Gona. Las dos tienen bordes afilados que se usaban para procesar las carcasas de los animales y las dos son muestras típicas de la misma tecnología.
Fíjate, ¿eh? Qué interesante. Bueno, que es tiempo de deporte ya en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, hola Fernando. Viene una nueva jornada de liga, pero el River Boca del Bernabéu sacude Madrid. Domingo 9 de diciembre, 8:30, Estadio Santiago Bernabéu, vuelta de la Libertadores River-Boca. Así lo confirmó anoche en el partidazo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
Fue mi idea personal, compartí con mi amigo Florentino, le pregunté la idea, si a él le parecía viable o era una idea loca. Y en 2 minutos más tarde me devolvió la llamada y no solamente me dijo de que apoyaba la idea, sino que también ofreció el Santiago Bernabéu. Y encontramos que Madrid era el lugar que garantizaba la neutralidad que estamos buscando para este juego. Madrid está catalogada como la 10ª ciudad más segura del mundo y uno confía en esa estadística. Así que yo no tengo ninguna duda de que este juego va a ser una señal al fútbol.
Se confirmó la noticia, Juan Antonio Alcalá, habrá River Boca en el Bernabéu.
En el Santiago Bernabéu y como colofón a 24 horas de vértigo desde que surgió la opción de Madrid por primera vez hasta que anoche se confirmó. Para la Conmebol y para la UEFA y para la FIFA, Madrid era la sede natural si había que salir y sacar el partido de Argentina. Dieron como razones la numerosa colonia argentina en España, el clima y el idioma, la capacidad de los estadios y, sobre todo, la seguridad. Las negociaciones, como hemos escuchado, fueron rápidas y fluidas por la amistad de este hombre Alejandro Domínguez con Florentino Pérez y también la del presidente de la FIFA Infantino con el presidente español Luis Rubiales. Solamente había un obstáculo, el visto bueno del Ministerio del Interior, al ser un partido de alto riesgo en el puente que más visitantes tiene esta capital de España. Interior dio el visto bueno, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, dio el visto bueno vía Twitter y a las 11 de la noche se confirmó la noticia que se había ido cocinando a fuego lento durante las últimas 48 horas. Boca River, en España, en Madrid, domingo 9 de diciembre, Estadio Santiago Bernabéu, a las 8:30 de la noche.
Es noticia de esta madrugada, tanto River como Boca han anunciado que recurren la decisión. Boca no quiere jugar, que se le dé la final por ganada, y River quiere jugar en su estadio y con sus aficionados. Atención a Maradona, hablando del presidente de la Conmebol y su decisión.
Yo quiero decirle a este Alejandro Domínguez, ¿qué carajo tengo que ver yo? Si mi familia quiere ver un partido de Boca-River y tengo que llevarla a Madrid. ¿Sabés lo que cuesta eso? Son la lacra del fútbol. Que no están capacitados para el cargo, loco.
Una prioridad absoluta. Y sobre todo después de lo que pasó en el partido que al final no se jugó en Buenos Aires. El dispositivo de seguridad. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ¿qué se está preparando en Madrid para este partido?
En este momento la prioridad es conocer el perfil, los indicadores de conflictividad que facilitan los policías argentinos a sus colegas españoles sobre los aficionados que finalmente se hagan con entrada o billete para estar en Madrid, ya en el campo o en la calle. Son dos frentes importantes. Los policías españoles quieren que esas entradas sean nominativas. Desde ayer argentinos y españoles están en contacto, también se pone el ojo sobre los casi 150.000 argentinos, se calcula que hay en la Comunidad de Madrid, más los del resto de España y países del en torno como Francia, Italia o Portugal, hay vías de comunicación abiertas por si se detecta algún desplazamiento de grupos especialmente inquietante. Una vez en Madrid se mantendrá, como siempre, la separación de ambas aficiones antes, durante y después del partido. Todo el dispositivo está coordinado por la Oficina Nacional de Deporte, dependiente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, codo con la comisaría y la Brigada de Información de Madrid. En torno a media docena de policías, 4 o 6 policías argentinos, estarán en ese centro de coordinación. 1.000 policías nacionales y otros dispositivos elevarán a unos 2.000 los funcionarios desplegados para garantizar la seguridad.
Esta es la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, hace unos minutos.
Pero nosotros no organizamos partido de fútbol como Gobierno. Nos limitaremos a que se produzca en unas condiciones prestigiosas para España, seguras, pacíficas, festivas.
Y ahora las entradas, porque hay locura por una entrada para la final. Estamos pendientes de cuál va a ser el reparto, Arantxa Rodríguez.
Hoy está previsto que se conozca cómo se van a distribuir las entradas para la final. Se están llevando a cabo desde primera hora de la mañana diversas reuniones entre las instituciones implicadas, es decir, River, Boca, Conmebol, Federación Española, Real Madrid y la empresa IMG, que va a ser la encargada de vender las entradas para definir cómo será el reparto. Según ha trascendido, los precios van a oscilar entre 70 y 300 euros. Habrá preferencia para aquellos aficionados que hubieran adquirido las entradas para el partido que debería jugarse en el Monumental, aunque además va a haber venta presencial en Madrid y podrán acceder a las entradas público en general.
Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, sobre las entradas.
Estamos siguiendo el protocolo que nos pidió la policía y vamos a seguir al pie de la letra todas las recomendaciones. Hay un paquete grande que va a estar destinado a cualquier aficionado que quiera ir a este juego. Por supuesto, prioritariamente a los madrileños.
Y una opinión para cerrar. Argentino, entrenador del Real Madrid y exjugador de River Plate, Santiago Solari.
Son sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado es un honor para el madridismo. Por el otro lado, yo no puedo dejar de aludir a las causas que traen a este partido aquí. Que se tenga que jugar a un océano de distancia, ¿no? De Buenos Aires. Y que ha roto muchos corazones. Ojalá que el cierre esté a la altura del partido. Con la historia de nuestro propio estadio, de todo lo que significa, ayude esta ser huéspedes en el Santiago Bernabéu. Si hay alguien que pueda hacerlo, es el nombre de nuestra institución y nuestro propio estadio.
El River Boca en el Santiago Bernabéu, domingo de la semana que viene. Mañana hay todo un partidazo Real Madrid-Valencia en el Bernabéu, 9:45 de la noche, y después de todo lo ocurrido esta semana, había mucho interés en escuchar a Solari hoy hablando de Isco.
Creo que es un tema que no da más de sí. El otro día respondí y les dije que son decisiones puntuales. Yo no puedo estar pendiente todo el tiempo de vuestras especulaciones, y nosotros estamos aquí para tomar decisiones.
Melchor Ruiz, ¿va a entrar Isco en la lista contra el Valencia?
Bueno, lo primero que hay que decir es que Solari va a dar a conocer la lista mañana por la mañana, justo antes de que se concentre el equipo, pero todo hace indicar que Isco, que ha trabajado con normalidad estos días, mañana volvería a esa lista de convocados. Solari tiene a todos los jugadores disponibles, excepto a los lesionados Nacho y Casemiro, y respecto al once podría ser prácticamente el mismo que jugó en Roma, con dos dudas en estos momentos: Llorente o Ceballos, y Asensio, Isco y Lucas Vázquez, que lucharían por un puesto.
Antes de estar en Valencia, Nacho Pla, ¿qué jugador quiere el Real Madrid para el próximo año?
Lo contó Joseba Larrañaga anoche en el partidazo de COPE. El Madrid va a fichar a una de las grandes promesas de la Premier League y todo apunta a que lo hará en este mercado de invierno. Su nombre es Brahim Díaz, es español, juega de media punta y milita en el City de Guardiola, pero cansado de disputar pocos minutos, la llamada del club blanco se le ha hecho irrechazable.
Y ahora noticias del Valencia para el Bernabéu, porque Pedro Zamora al final se lo pierde Rodrigo.
Sí, llega al Valencia sin dos exmadridistas porque Marcelino no recupera a Rodrigo, como dices, tampoco a Cherisev. Volverán al once Garay y Carlos Soler, y la duda está arriba. Batshuayi y Gameiro por el mencionado Rodrigo. Marcelino ha pasado de puntillas por el tema Isco y eso sí, dice que no ve muy diferente al Real Madrid de Solari respecto al de Julen Lopetegui.
No veo gran diferencia entre el Real Madrid de Lopetegui y el de Solari. La gran diferencia son los resultados. Creo que con Solari de 6 partidos han ganado 5. A nivel táctico, más o menos, creo que tienen muchos puntos en común. Y a nivel de sistema, es el mismo.
El domingo hay un Barcelona-Villarreal y en Barcelona, José Luis Gil, la noticia sigue siendo Umtiti.
Los servicios médicos del Barça intentan convencer al francés de que la opción más razonable es que se opere del cartílago de la rodilla izquierda, lesionado desde finales de septiembre. Es obvio que el tratamiento conservador no funciona, pero el central no quiere operarse. La derivada está clara: si al final hay quirófano, el Barça tendría que ir a por un central en el mercado de invierno.
El domingo también hay un Girona-Atlético de Madrid y Andrea Peláez, hay otra baja para el equipo de Simeone.
Y además en defensa, la zona más castigada por las lesiones en el Atlético de Madrid, podría perder otro efectivo. Felipe Luis, el brasileño, no se ha entrenado esta mañana y poco después el club ha informado que el defensa ha realizado trabajo alternativo en el gimnasio debido a unas molestias en la pierna motivadas por un traumatismo directo, es decir, un golpe recibido en el partido ante el Mónaco. Por lo demás, Costa llegará al encuentro, se entrena con aparente normalidad, podría ser titular. Continúan en la enfermería Jiménez, Juanfran y Godín.
Y hay noticia en Bilbao porque José Ángel Peña, ya tenemos dos candidatos para la elecciones a la presidencia del Athletic.
Sí, Luis, en poco más de dos horas el panorama electoral ha dado un vuelco absoluto. De manejar un escenario sin candidatos a la presidencia rojiblanca, hemos pasado, como dices, a tener dos precandidatos. Anoche fue Alberto Uribe Etxebarria quien anunciaba su decisión de cabezar una alternativa continuista, y hace poco más de una hora ha sido el cocinero Aitor Elizegui el que ha hecho pública su intención de concurrir a las elecciones rojiblancas. Se da la paradoja de que hace solo dos días anunció su renuncia a optar al sillón de Ibaigane.
Estamos ya con más noticias de la jornada de mañana.
En COPE, cada vez son más las personas que eligen vivir el deporte con el mejor equipo de la radio en España. 1.400.000 oyentes como tú eligen los fines de semana Tiempo de Juego para vibrar.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
Según el EGM, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño ganan los domingos 261.000 oyentes.
Hay que reconocer que la radio es maravillosa.
De lunes a viernes, 542.000 oyentes como tú también eligen el mejor entretenimiento y la mejor información en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y estamos en una semana de Champions.
Por eso te decimos gracias.
Vamos con noticias de la jornada de mañana, 6:30, Getafe Español. ¿Qué noticias tiene el equipo de Bordalás, José Manuel Nieto?
Sin convocatoria, pero con las bajas seguras de Cabrera por sanción y Vergara por lesión, espera el Getafe ese encuentro frente al Valencia. Los de Bordalás quieren olvidar la polémica con el Barça Mamés y sobre todo darle una alegría a la afición, ya que han perdido más partidos de los que han ganado en casa.
¿Qué contamos del Español, Juan Arias?
Lista de 19, son alta los canteranos Alex López y Pedrosa, baja Sergio García y Roca, dos titulares. El Español lleva dos derrotas consecutivas, Rubi, su técnico, no está preocupado, pero quiere ver ya la reacción de su equipo.
A las 4:15, Valladolid-Leganés. ¿Qué contamos del Valladolid, Juan Carlos Samón?
A Moyano, que se recupera Kiko Olivas y que la racha del Valladolid ya se prolonga a 3 partidos sin marcar, 4 sin ganar y 2 de los últimos 12 puntos disputados, una racha en la que Sergio insiste en buscar detalles positivos.
Vamos a tirar a lo positivo, ¿no? Vamos a potenciar lo nuestro, ¿no? Y vamos a olvidarnos de lo demás. Es verdad, somos conscientes que estamos metiendo pocos goles, pero no por mucho decirlo, se va a poder mejorar ese aspecto, ¿no? Estamos trabajando en ello, pero también vamos a darle fuerza a la rentabilidad que le estamos sacando a los pocos goles que hemos metido, ¿no? Da la sensación
¿cuáles
que
Leganés... son las noticias en el Leganés, Santi Duque?
Ha confirmado Muni Pellegrino que Cuellar está recuperado de su lesión muscular y que será el titular en la portería. La duda es quién será el sustituto del lesionado Recio en el centro del campo, con Gumbau y Vesga como candidatos. Además, bajas en el Leganés son Michael Santos, Ezequiel Muñoz y Simanowski.
A la 1:00 PM en Balaid. Celta, Huesca, ¿qué contamos del Celta, Santi Peón?
La principal novedad es la ausencia en la convocatoria de Roncaglia, que era un fijo para Mohamed. Tampoco entran los lesionados Jensen y Lobotka. Cardoso recupera a Fran Beltrán tras lesión y a Hugo Mayo y Cabral sancionados en la última jornada.
Y última hora del Huesca, Pablo Barrantes.
El Huesca sale en una hora hacia Vigo en un vuelo chárter desde el aeropuerto de la capital altoaragonesa. Semedo, con lesión de tobillo, es baja. Chimi podrá estar en Balaídos después de que el comité le quitara una de las amarillas que vio el otro día. El equipo cree en la permanencia, pese a llevar 12 jornadas sin ganar, como ha reconocido el técnico hoy Francisco en sala de prensa.
Hoy, por ejemplo, vamos a ver el resumen del Levante. Entonces tengo que creer. O sea, un equipo que es tan superior en primera división a otro como fue el día del Levante, no puedo dejar de creer porque hemos tenido un tropiezo en Copa que lógicamente no esperábamos.
Y a todo esto, Carlos Sáenz, la jornada se abre hoy a las 9 con el Rayo Eibar.
Partido dramático para el Rayo y sobre todo para Mitchell, que no puede contar con Advíncula sancionado, ni con Kakuta, que está lesionado en el Eibar. Membilibar recupera a Arbilla y a Diop sancionados, aunque es probable que apueste por el 11 que golea el Madrid la semana pasada. Esto lo pita Undiano Mayenco.
Y ahora la Europa League. Ayer, Betis 1, Olympiacos 0.
Cuidado, Sarabia le puede pegar, la pone Canales.
Andrés Ocaña con ese gol, el Betis clasificado para la siguiente ronda.
Sí, señor, y con brillantez en el grupo de la muerte en el que estaban Milán y Olympiacos, y a falta de una jornada, y ojo porque si le gana el Devil Dudelange sería primero de grupo esperando rival para 16avos. Van muy bien las cosas en Europa, ahora refrendarlo en la Liga con la Real el domingo.
Ayer también, estándar de Lieja 1, Sevilla 0, Víctor Fernández, el equipo de Machín tiene que esperar a la última jornada.
Partido horrible, el que jugó ayer en Lieja el Sevilla, mal encuentro que le pasa factura y le obligará a ganar al Krasnodar en la última jornada si no quiere, ojo, caer eliminado. La segunda unidad volvió a aparecer y volvió a decepcionar. El Sevilla apunta ya el 13 de diciembre como la primera final del año. Ahora a pensar en mantener el liderato el domingo ante el Alavés.
Y también se lo deja para el último día el Villarreal después de empatar con el Rangers en Escocia, Juan Igual.
Sí, Luis no hizo su mejor partido el Villarreal. Eso sí, compitió más que en otros partidos de la liguilla. Fue de más a menos el submarino. Tuvo ocasiones para ganar, dos muy claras de Cambi, y tuvo la ventaja en toda la segunda parte de jugar con un jugador más, pero no lo aprovechó. Así las cosas. Si empata en la última jornada, está metido ante el Spartak y si gana, se clasifica como primero de grupo.
Y ahora, Alex Salguero, la previa de la jornada en segunda división en la Liga 1-2-3 que comienza hoy.
A las 9, con la visita del Cádiz, que lleva 5 victorias seguidas a Zaragoza. El sábado van a jugar dos equipos en descenso, el Córdoba y el Elche, y el Málaga-Granada, tercero contra cuarto. El domingo, el segundo, el Depor, visita al Rayo Majadahonda, que vuelve a jugar a su feudo del Cerro del Espino. Deja ya, por tanto, el Wanda Metropolitano y el líder, el Alcorcón, se va a jugar el liderato en casa del quinto, el Albacete. Además, cierra la jornada en Las Palmas Oviedo.
Hay más noticias del deporte español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dale más potencia. Dale más magia. Dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Que sí, sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Mucho baloncesto para empezar la selección, porque Pilar Casado, España perdió con Turquía, se va a jugar su presencia en el Mundial el domingo contra Ucrania.
España vuela a estas horas con destino Madrid, después de salir anoche derrotada 71-67 de Ankara, lo que aplaza la clasificación para el Mundial que podrían lograr los de Scariolo con un triunfo el domingo en Tenerife contra Ucrania. España, que compitió bien y se pudo llevar el triunfo, sucumbió ante el mayor físico de Turquía, la mejor versión del veterano Sinan Erden y algunas decisiones arbitrales de dudosa factura. ¿Alteró esto último el plan de partido de Scariolo? Responde el técnico italiano.
Es una cuota que sabes que vas a pagar, ¿no? Y creo que la hemos pagado, no ha sido tampoco un escándalo, pero bueno, igual en algunas cositas podíamos haber tenido un poquito más de también inteligencia nosotros. Alguna falta.
Ahora, noticias de la Euroliga. La jornada de ayer nos deja otra derrota del Real Madrid, Víctor Barona.
Tercera derrota consecutiva de los blancos, esta vez en casa ante el CSKA de Moscú por 88-93. El Madrid pagó caro el mal inicio de partido y sigue echando de menos a Sergio Llull. Eso sí, Pablo Lasso volverá a tenerle disponible en el próximo partido. El CSKA tomó el palacio gracias al acierto con los tiros de tres y arrebata el liderato al Madrid, que se queda de momento tercero en Euroliga.
La otra cara de la moneda ayer, victoria de Gran Canaria, Juanfran Cruz.
Tercera victoria del Gran Canaria en la Euroliga al ganar por 4 puntos, 71-75 contra el Darussafaka, donde brilló Marcus Eriksson, que anotó 23 puntos. Es el primer triunfo de la temporada del Gran Canaria fuera de casa, porque todavía no había ganado ni en Euroliga ni en Liga ACB.
Hoy juega el Barça, recibe al Fenerbahce, Albert Díez.
Es una buena prueba de fuego, Luis, para el Barcelona a partir de las 9 de la noche, ese partido contra el subcampeón de Europa, el Fenerbahce, un Barcelona que, recuerdo, está invicto en casa entre todas las competiciones y que suma 11 triunfos en los últimos 13 partidos. En Europa, el Barça está con 6 victorias por 8 del conjunto de Celco Bradovic.
Y hoy también, Roberto Arrillaga, el Baskonia rinde visita al Anadolu Efes.
Con la baja del Pato Garino, para el equipo de Velimir Perasovic por un esguince de ligamentos en la rodilla que le va a mantener inactivo 6 semanas para enfrentarse a este equipo que lleva el Efes 7 victorias por 3 del Baskonia. Prácticamente 3 horas en el Sinan Erdem de Estambul.
Y como cada día, la NBA, porque ni un gran Kevin Durant es suficiente o fue suficiente para vencer a los Raptors. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. Y eso que hizo un partidazo, se fue a los 51 puntos, forzó la prórroga con 2 triples en el último minuto, pero los campeones, aún sin Curry ni Draymond Green, cayeron en Toronto en el tiempo extra. Buen partido de Ibaka, que sumó 20 puntos para los Raptors, que continúan siendo el equipo con más victorias de la liga. Además, los Lakers vencieron a los Pacers, con otra gran actuación estelar, en este caso de LeBron James, que sumó 38 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias. En el otro partido de la noche, los Clippers ganaron en Sacramento y se mantienen líderes de la Conferencia Oeste.
Y además, en balonmano, ya hay un Bada Huesca, Cedín Group, Alcobendas, a las 8:30 en la Liga Sobal. Y por cierto, noticia de última hora del FC Barcelona, informan Carles Valdelló y José Luis Gil, hay un comunicado del Barça sobre la lesión de Umtiti. Pilar Fernando, Umtiti va a seguir tratamiento conservador de su lesión, se marcha a Doha a tratarse bajo supervisión del FC Barcelona. Gracias. Esto es lo esencial, a las 3:25 del deporte.
Muchas gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Todos los días hablamos de deporte, hasta ahora en la cadena COPE. Enseguida nos vamos para dar, como dice Corrochano, ¿no?, lo del contenido premium a la gente que siempre pide más, que quiere más, en el 106.3 de la FM, pero eso sí, para todo el mundo y siempre desde Madrid para el mundo a través de COPE.es y de las aplicaciones móviles. Vaya lío, ¿eh? Ayer lo contábamos hasta ahora, lo avanzábamos, parecía pues algo que estaba ahí en el aire. Pues mira, se confirmó. Real o River Boca en el Santiago Bernabéu, el domingo de la semana que viene. Anoche, bueno, la verdad que espectacular el arranque de programa en el partidazo con Juanma Castaño. Habló, por ejemplo, Alejandro Domínguez, que es el presidente de la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, desde Asunción, en directo para España. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Quién tuvo la primera idea de que fuera Madrid la sede de la final de la Libertadores?
A mí no me gusta hablar en primera persona, pero fue mi idea personal. Compartí con mi amigo Florentino, le pregunté la idea, si a él le parecía viable o era una idea loca, y en dos minutos más tarde me devolvió la llamada y no solamente me dijo de que apoyaba la idea, sino que también ofreció el Santiago Bernabéu.
¿Se puede garantizar la seguridad de que no va a ocurrir nada en el Bernabéu y en las inmediaciones?
Entiendo que si admitieron de que este juego se pueda albergar en Madrid es porque los organismos de seguridad dieron su aprobación, y Madrid está catalogada como la décima ciudad más segura del mundo, y uno confía en esas estadísticas.
¿Han estimado ustedes cuánta gente se va a desplazar desde Argentina hacia Madrid?
Supongo que un montón. De hecho, uno de los motivos que tuvimos en cuenta para elegir Madrid es la conectividad que tiene el aeropuerto de Barajas con todo Latinoamérica. Entonces, siendo este aeropuerto el que más conexiones tiene con Latinoamérica, también es un motivo más por el cual elegir Madrid.
¿Puede decir que va a haber un control realmente severo para que no viaje ningún violento desde Argentina hacia España?
Toda la información que tenga CONMEBOL, la AFA, la seguridad argentina, vamos a exponer y a dar a la seguridad española.
Nacho Pla, hoy a los oyentes en Twitter les preguntamos precisamente por esta final de la Libertadores en Madrid.
Sí, como no podía ser de otra manera, y preguntamos si el River Boca es una oportunidad histórica o un riesgo innecesario. Pues parece que no ha calado en la gente, que no acaba de convencer, porque un 53% piensa que es un riesgo innecesario, contra un 47% menos, que cree que es una oportunidad que no se puede desaprovechar.
Está ahí, ¿eh? casi al 50%. Bueno, nos va a quedar esto muy argentino el día de hoy, porque resolvemos reto. Pedro Martín, hola Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo me lo diría yo esto?
Claro, estamos buscando además un artista argentino esta semana.
Un artista, sí, un cantante que viene de La Pampa, que lleva en España viviendo más de 50 años, que es muy amigo de Pepe Domingo Castaño y que, por ejemplo, es autor de canciones tan conocidas como En un rincón del alma.
Venga, que siempre se merece este regalo exclusivo, la presencia del maestro Alberto Cortés.
Alberto Cortés, sí señor. Cómo le gusta esta canción a Pepe Domingo Castaño. Bueno, el ganador me dice Nacho Pla, que se lo comunicamos luego, a través de llamada telefónica o a través de internet. Qué bonita esta canción de Alberto Cortés. Venga, en homenaje a Pepe Domingo Castaño. Un abrazo fuerte, Pedro.
Y a todos los argentinos, adiós.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, venga, que tenemos mucha tela que cortar de aquí a las 4 de la tarde hablando de deporte y sobre todo...
Para una constitución española, durante buena parte del 19 y del 20, las constituciones entraban en vigor, si entraban en vigor, durante poco tiempo y rápidamente eran reformadas. 40 años, ya digo, es un gran aniversario para una constitución en España. Y hemos sabido que en esta ocasión el rey emérito don Juan Carlos sí va a estar presente en ese cumpleaños. No estuvo presente en el 30 aniversario de las primeras elecciones democráticas. Aquel fue un error que ahora se corrige. Mira, don Juan Carlos, el rey emérito, puede haber cometido errores, pero lo que no se le puede negar es su protagonismo en la transición y en la Constitución de 1978. El rey emérito, cuando era difícil esa transición, cuando no eran muchos los que apostaban por esa transición de pacífica, impulsó, fue un protagonista de la transición, supo buscar a las personas más convenientes en ese momento para hacer ese cambio y para que ese cambio se hiciera de forma pacífica. A nosotros nos parece normal, pero hay muy pocos países en el mundo que después de una larga dictadura hayan transitado a la democracia de forma pacífica. Por eso es lógico, por sus méritos, por su impulso de una transición de la ley a la ley, por eso es de justicia que el rey emérito el próximo jueves 6 de diciembre esté presente en este cumpleaños, porque si hemos llegado hasta aquí, en una parte no pequeña, se debe a lo que en su momento decidió, aquello que impulsó el rey emérito. Es lo primero, pero no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, buenas tardes. Ayer, te acordarás, se acordarán los oyentes, conocíamos que las tamborradas, tan típicas en diferentes regiones de España, han sido declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Por cierto, también la técnica de la piedra seca. ¿Qué es esto? Pues en un ratito te vamos a contar qué es aquí también en la tarde. Pero si nos quedamos con las tamborradas y con las fiestas, hemos pensado que todos los pueblos tienen su fiesta con algo especial, con algo típico, con algo que seguramente los oyentes querrán compartir con nosotros esta tarde, ¿no, Rosa Rosado?
Pues sí, Pilar Fernando, buenas tardes. Cada fiesta, cada pueblo tiene su encanto.
Y seguro que cada pueblo dice que la suya es la mejor.
Hombre, por supuesto.
Que es lo que suele pasar en estos
casos.
¿Y entonces
qué le estamos pidiendo a los oyentes?
Pues, ¿cuál es la fiesta de tu pueblo?
¿Y cómo se celebra?
¿Y por qué es la mejor de todas?
¿Y qué tiene de particular?
Exactamente.
¿Y los oyentes que no tienen pueblo, qué hacemos? ¿La de su barrio?
Claro.
O la que van a
la de su ciudad.
Seguro que
ha
habido alguna
ciudad grande, pequeña.
Que les ha gustado, claro. Y es verdad lo que dice Pilar, que cada uno defiende la fiesta de su pueblo. Dice que cada uno, pues es la mejor.
Hombre. Eso siempre pasa.
La mejor sin duda es la de mi pueblo, ya os lo digo, ¿eh? O sea, aquí
la tuya.
La mía, la de mi pueblo.
¿Cómo se celebra y qué fiesta es la que más se celebra?
A ver, la fiesta del Mayo Manchego en Pedro Muñoz de la Mancha, en Ciudad Real.
Pedro Muñoz de la Mancha.
Sí.
¿El Mayo Manchego cómo se celebra?
El Mayo Manchego se canta.
¿Se canta?
El Mayo Manchego se canta para rondar a las damas de... Sí, pero no te lo voy a cantar.
Por favor.
No. Es una canción además muy larga con sus versos y sus cosas.
El Mayo Manchego.
Para rondar a las mozas. Y en
¿por
este
la tarde
caso,
o por la noche?
Por la noche. La noche del 30 de abril. Sales a rondar a las damas del pueblo, sí. Y a cambio pues te dan un vasito de zurra y unos bocatas para que sigas la ronda.
Un vasito de zurra.
¿Qué es la zurra?
Una especie de sangría y una cosa ahí de la tierra.
Mira, de cosas que vamos a aprender esta tarde. Ya
y luego tenemos un festival de jotas y seguidillas para reivindicar el folclore manchego, las jotas y las seguidillas.
Viva la jota, claro. Manchega.
Por supuesto.
¿Eh?
Te veo muy puesta, ¿eh?
Hombre, no,
en las fiestas de tu pueblo.
Por supuesto.
Sí, señor, y muy entregada también.
Siempre, bueno. Eso siempre, cada eso vez que siempre. Puedo.
¿Y si cantas mal te dan zurra o te...?
Pues te aseguro
que
cantamos muy mal y nos dan a todos, ¿sí?
Sí, bueno.
Algunos pa'l pelo, según cómo.
El Mayo Manchego...
¿Qué dicen los oyentes?
Pues no, mira, es la única fiesta.
No. Por ejemplo, Feli nos habla de Granada, sí. del Cascamorras, que sale de Gualix hasta Baza para robar la imagen de la Virgen de la Piedad y los vecinos se lo impiden echándole pintura negra.
Ya, va a ser de Guadix.
O Guadix. ¿Qué he dicho?
Gualix. Pero en realidad Guadix nunca se dice Guadix.
¿Y qué se dice?
Guadí.
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 Vale, de Guadí hasta Baza.
Eso es más difícil ya.
Claro, que
ahí.
Tengo que poner ahí
el acento de cada pueblo.
Es muy complicada.
De Gualí hasta Baza.
De bueno, Guadí.
Pues ahí está el Cascamorras. También nos hablan de las fiestas de San Miguel de Lleida, que es una de las ferias agrarias más importantes, donde están los castellers, tan típicos de Cataluña, construyendo sus castillos humanos de varios metros de altura. Incluso nos invitan a Villamayor de Calatrava, que es un pueblo también de Ciudad Real, que se convierte en un auténtico lugar de peregrinación para venerar a la Virgen del Rosario, que es una romería considerada que destaca en muchas fiestas de interés turístico regional.
Ya lo creo que sí, hombre.
Me parece a mí que vamos a tener un viernes muy festivo.
Bueno, pues mira, es viernes.
Bienvenido sea. ¡Viva las fiestas!
Fíjate que el reggae jamaicano, elevado a patrimonio de la humanidad, también patrimonio de la humanidad.
Sí, el reggae de Jamaica, que han popularizado músicos legendarios como este, el inolvidable Bob Marley, también ha sido declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. que ha destacado la contribución de esta música jamaicana a la conciencia internacional, pues en temas de justicia, de resistencia, de amor, de humanidad, y además ha destacado su dimensión global.
Bueno, pues si lo dice la UNESCO, no tenemos nada más que añadir.
Punto en boca.
Lo que sí tenemos que añadir es decirle a los oyentes cómo pueden ponerse en contacto con este programa para contarnos eso, las fiestas, en este caso de su pueblo. Nos pueden escribir en @latardecope o en facebook.com/latardecope y luego nos pueden enviar sus notas de voz, que nos lo cuentes, es lo que te estoy diciendo, a través del WhatsApp del teléfono de la tarde, que es el 607-150602. Seguramente te has encontrado con ellos cientos de veces. Cada vez que sales de la ciudad, vas al campo, sueles ver varias construcciones de este tipo. Suelen utilizarse como linde para cerrar las fincas. Seguro que alguna vez te has fijado, cómo no, en ellos. En realidad son como paredes, ¿no? Te estoy hablando de esos muros en piedra seca, porque desde hace unas horas ya son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO.
Muros de piedra compuestos únicamente por cantos, por... grandes piedras que están acompañadas solo por tierra seca, y para la UNESCO es un ejemplo de relación equilibrada entre el ser humano y la naturaleza. Estoy citando una declaración literal que ha hecho la UNESCO. Carlos Julián Rochela ha escrito un libro que se titula precisamente Piedra sobre Piedra y es experto en estos temas. Buenas tardes, Carlos.
Hola.
Buenas tardes.
¿De qué técnica estamos hablando realmente? A ver, ¿cómo es?
Pues es una técnica sencilla, pero a la vez complicada. Es construir a base de piedra, sin ninguna ayuda de ningún material, como puede ser el aljez, o puede ser la cal, el porran, el barro, piedra sobre piedra, solamente piedra.
Encajando cada piedra con otra piedra, ¿no?
O sea, sí.
Porque claro, aquí el tema para que no se caiga esa pared o ese muro, ¿cuál es?
Ah, pues bueno, colocarlas bien, ¿eh? Generalmente se colocan una piedra, otra piedra, y después la superior se coloca entre las dos juntas de las que han hecho antes, y aquella sujeta lo que se ha venido haciendo. Y así se va subiendo la pared o la caseta hasta que se termina.
Pero alguien podría pensar que es imposible que esto no se venga abajo, y sin embargo vemos este tipo de paredes o de muros que están ahí durante años y años, ¿no?
Sí. No se suelen caer, ¿no? Están bien construidos y duran mucho, incluso desde la época medieval. Allí en el pueblo hay dos puentes, son medievales, construidos con esta técnica. Y a partir de entonces, pues todo lo que se ha construido en los campos es a base de esto.
Porque dices en el pueblo, ¿en qué pueblo, Julián?
Es en la Iglesia del Cid, en la provincia de Teruel.
Ajá. ¿Y tú cómo es que te has convertido en experto en esto del piedra sobre piedra?
No, experto no. Solamente aficionado. Cogí, una vez que me jubilé, pues cogí la máquina de fotografiar y empecé a fotografiar las casetas, que otros chiquitos los llaman chozos. Y ya cuando tenía el material que me pareció suficiente, digo, va, pero es que no lo publico. Y hice un libro que, por cierto, ha quedado bastante bien.
¿Y todavía quedan canteros que hagan ese trabajo de esa manera o eso ya ha desaparecido?
¿Perdón?
Que si todavía quedan canteros, personas que sepan hacer esa forma de construcción.
Hicieron un taller de empleo hace 3 años, 4. Hicieron un taller de empleo para recuperar la técnica esta. Y sí, los que salieron de allí, pues salieron sabiendo construir. Aún quedan de los antiguos, aún quedan pues una persona o dos que construyen, que saben construir, tal como se hacía entonces, claro, pero a esos mayores.
Claro, bueno, quedan, yo creo que en muchos pueblos de España, ¿no? Porque es una técnica que en realidad se utiliza en muchas zonas, ¿no?
No en muchas tampoco, ¿eh?
¿No?
No. Allí, por ejemplo, en la zona esta del Maestrazgo, hay 3 pueblos que sí que utilizan se ha construido mucho en piedra seca, como es Villafranca del Cid, en la provincia de Castellón. Uh-huh. Después Bosqueruela, también en la provincia de Teruel ya, y Iglesola. Pero después en todos los demás pueblos ya no, Bueno, Ares también, otro pueblo de la provincia de Castellón, pero después ya no hay pueblos en los que se... claro, el problema es que haya piedra. Si no hay piedra no se puede construir.
Bueno, claro. Hombre, pero una cosa es una construcción a lo mejor de hacer una casa o una caseta, y otra cosa es las típicas paredes de las fincas, las cortinas, eso sí está más extendido todavía, ¿no? O quedan todavía por otras... Vamos, yo lo digo por Castilla y León, por Galicia, por ejemplo, que quedan todavía.
Sí, bueno, puede ser.
Yo no Mallorca, sé si con la misma Mallorca, técnica tan depurada, ¿eh?
Mallorca sí que lo conozco. Que allí sí que se ha construido y se construye con esta técnica, claro, pero es en zonas que hay piedra, en donde no hay piedra, pues claro.
Obviamente. Bueno, pues nada, ahora es además bien inmaterial de la UNESCO, ¿eh? O sea, que sí, es un reconocimiento importante.
Sí, sí. Mm.
Carlos Julián Rochela, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Adam, adiós.
Y atención a la historia que te vamos a contar ahora. A ver, podemos resumirlo como una pequeña mentira que se les fue de las manos a sus creadores. Su protagonista se llama Fernando Lafuente, es un joven español que vive y trabaja en el Reino Unido. Y hasta hace unos meses Fernando jugaba en el equipo de fútbol regional Ballybrack Football Club. La semana pasada le llamaron para decirle que no se preocupara, que podría escuchar noticias sobre un accidente en el que él estaría involucrado. La verdad es que no le dio mucha importancia, diría, pues no sé, sea una pierna rota o algo así, pensaba él. Bueno, pues imagínate cómo sería su sorpresa cuando a los pocos días empezó a recibir mensajes de sus amigos diciéndole que era famoso.
Se le había escapado la broma, se había escapado el control de la broma al equipo de fútbol.
Al que la empezó, ¿verdad?
Se había ido esto de mano. De madre, vamos. Una imagen de Fernando estaba en todos los medios y se había vuelto viral en redes sociales. Iván Alonso, corresponsal de COPE en Reino Unido. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando Pilar.
¿Y cuál fue el motivo por el que Fernando Lafuente no paraba de recibir mensajes? ¿Qué es lo que pasó?
La historia es que la verdad es que es rocambolesca en todos los sentidos. Como habéis contado, el futbolista español, que ya no juega en ese equipo, por cierto, desde hace un par de meses, estuvo sin querer en el centro de un escándalo de todo el fútbol irlandés cuando este club, como decías, del que formaba parte, anunció oficialmente su muerte la semana pasada. Pero claro, lo absurdo de la historia es que el Ballybrack Football Club informa hace unos días sobre ese supuesto fallecimiento de Lafuente en un accidente de tráfico, lo hace a los responsables del campeonato regional, el Leicester Senior League, que es una liga amateur de Irlanda, pero solo lo hace para lograr que se posponga el partido, para que se aplace el partido. Entonces, la noticia, lo que pasa es que tiene tanto eco en la prensa irlandesa que otros clubes de esa liga llegan incluso a rendir un minuto de silencio en honor a la memoria del futbolista español. Entonces, claro, se empieza a liar todo y finalmente es el propio Fernando el que recibe de sus jefes y de sus amigos una llamada para preguntar a sus familiares por él, por qué ha pasado.
O sea, vamos a ver, es que no acabo de entenderlo. O sea, para aplazar un partido... difunde la noticia de que uno de sus futbolistas había muerto.
Eso es. Para aplazar un partido, para que no se jugase, dan a entender, bueno, dicen que se ha muerto uno de sus futbolistas, uno de sus exfutbolistas, porque eso nadie lo sabía, no constaba que él había abandonado el club. Entonces,
claro,
dicen
que además ya no jugaba ni siquiera en el club.
Eso
¿no?
es, pero eso vale, no vale, constaba vale. en las fichas, pero entonces, claro, dicen que se ha muerto para así no tener que jugar eso por unos motivos que todavía se desconocen, y al final lo que consiguen es que se dé tanta repercusión al caso que se acabe enterando la propia liga, el propio Fernando, por supuesto, y acabe montándose este lío.
Hombre, pero es que era lógico que se montara, no sé si tanto, ¿no?, pero que alguien se diera cuenta de lo que estaba pasando.
Claro, imagínate además, cuando se ha enterado el protagonista, el propio Fernando Lafuente, lo que ha dicho. Pues ha contado a la cadena pública irlandesa, a la radio pública irlandesa, RTE, cómo le avisaron de que era famoso.
Casi nada, ¿no? ¿Y ha habido alguna represalia, no sé, por parte de la liga o algo? ¿Les han dicho, no sé, qué ha pasado con el equipo?
Pues ahora aún no se conoce si finalmente va a ser sancionado este equipo, el Ballybrack Football Club. Todo apunta a que sí, por supuesto, y de gravedad además. Incluso se habla de que le podían expulsar de esa liga amateur. Por ahora lo que parece es que uno de los integrantes de la junta directiva del Ballybrack habría sido el causante, el que habría hecho todo este montaje, y renunció el pasado martes, y desde el club, por supuesto, han pedido disculpas tanto a la liga como al propio, por supuesto, Fernando Lafuente, por ese grave, como dicen ellos, e inaceptable error.
¿Porque a Fernando Lafuente no le habían dicho nada o qué?
Claro, claro, a él le avisan, como contaba él mismo, que iban a
que
decir algo...
Que no se preocupe si pasa algo, ¿no?
De su salud, como, pero que no sabían para qué. El propio Fernando no sabía ni para qué era, pero que no se preocupase si salían algunas noticias. Y entonces, claro, decide este representante optar porque habría muerto, y entonces, claro, el caso se hace tan famoso que llega a todas las instancias de este tipo de ligas y de este tipo de autoridades.
Te imaginas, ¿no? Que te llaman y te dicen, oye, ¿estás vivo o muerto? ¿no? Porque es una cosa parecida. Alguien llama casi a tu familia para decir qué está pasando, ¿no? Un susto que te llevas. Bueno, Iván, pues gracias.
Un abrazo.
Adiós, buenas
gracias,
tardes.
Gracias, Iván.
Adiós, adiós.
En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si él te lleva a un sitio oscuro.
Bueno, que levante la mano el que no sepa la letra de esta canción de la inolvidable Rafaela Carrà. Rafaela, la diva italiana por excelencia, resulta que saca nuevo disco a los 75 años y no, no es un recopilatorio de sus grandes éxitos.
Buen Natal, chi ci crederà. Buen Natal, l'anno vecchio non ricordo già più. Buen Natal, quello che...
El nuevo trabajo que presenta hoy en Roma Rafaela Carrà es un disco de villancicos con el que pretende convertirse en la reina musical de esta próxima Navidad.
Y seguramente lo va a conseguir porque la verdad es que su carrera es un largo conjunto de éxitos, oye, que la han convertido en la gran diva de la música y la televisión italiana. Se dice que solo hay dos cosas que ponen de acuerdo a los italianos: el fútbol y Rafaela.
Viene el amor, hay que venir al sur. Para hacer bien el amor, iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes.
¿Quién no ha cantado esto alguna vez, no?
Bueno, es que Rafaela forma parte de paisaje
absolutamente
musical. Y bailongo. Descarada, divertida, Rafaela empezó su carrera artística a los 8 años. Y protagonizó al principio pequeños papeles en el cine.
Sí, en 1970 la RAI le ofrece presentar el programa Cancionísima 70. Es un magazine donde empezó allí a mostrar ya sus dotes de cantante, actriz y bailarina. Y pronto empezaría a impactar con sus divertidas canciones y también con sus, ¿por qué no decirlo?, brillantes estilismos.
Yo le dije, si no estás tú,
lo de brillante estilismo, no sé si es
lo de, sí, brillante por las dos cosas. Ah, porque llevaba mucho brillo.
Porque llevaba mucha lentejuela.
Mucha. Pero bueno, brillante, sí, ¿sí? Impactante. ¿No? Ve. No dejaba a nadie indiferente, ¿no?
No seré yo el que diga que no. Tras una breve aparición en el programa Señoras y Señores de Valerio Lázaro, su talento sedujo a los directivos de Televisión Española, que le propusieron presentar otro programa. Así nació La Hora de Rafaela.
Sí, fíjate, eso fue en los 70. Su simpatía arrolladora y su naturalidad y desparpajo, todo hay que decirlo, pues la convirtieron durante años en una de las presentadoras más populares de nuestro país. Mientras tanto, ella iba encadenando éxitos musicales.
Y se encuentra una mujer.
¡Qué dolor! ¡Qué dolor!
Dentro de un armario.
¡Qué dolor!
Una es que son tremendas, ¿eh? Todas
armario,
las canciones.
Una mujer dentro de un armario. Rafaela Carrà se convirtió en la reina absoluta de las discotecas en toda la década de los 70. E incluso en los 80, bueno, y ahora,
claro,
ahora se sigue pinchando mucho a Rafaela Carrà. Anda que no. Ah, y antes de Nochevieja, dicen por aquí que Nochevieja, no solo Nochevieja.
A ver, en 2016, fíjate, anunció su retirada para dedicarse a la promoción de nuevos talentos musicales. Pero ya está claro que la Carrà no puede estarse quieta y ahora, a sus 75 años, va a volver para intentar convertirse en la, bueno, podríamos decir la reina otra vez de las listas de éxito con su disco navideño. Porque, como bien dices, Fernando, el título que desde luego nadie le va a quitar nunca es, entre otras cosas, la gran diva del karaoke.
Explota, explota, me explota.
Porque vas a un karaoke y en esa noche una, dos o tres personas canta alguna de Rafaela Carrà. Entre ellas, seguramente esto. Por ejemplo, Rosa. Rosa siempre canta por Rafaela Carrà cuando va al karaoke, ¿a que sí? ¡Hombre! ¡Hombre!
Se ponen los pantalones de campana.
Es un clásico.
Y las lentejuelas.
Y luego Camilo Sesto.
Sí.
Son dos clásicos.
Y luego Nino Bravo.
Hombre, ya lo rematamos.
Todo completo, exacto, todo muy moderno.
Ahí están los oyentes muy contentos escuchando a Rafaela Carrà. Me hace mucha gracia un oyente que dice, Rafaela Carrà es maravillosamente alegre.
Es verdad.
Es cierto.
Es que es muy alegre ella, muy divertida.
Con su...
Da muy buen rollo.
Melena de platino.
Sí, sí, siempre.
Bueno, con ese cuerpo que tiene. Cuerpazo esta mujer,
con
esa
75
edad.
75 años.
Sí, sí, sí.
¿Qué tiene?
Es verdad. Bueno, dicen por aquí también ha sido una gran diva y no sé si se convertirá en la reina de esta Navidad con sus villancicos, pero sí que sigue siendo la reina de la verbena de mi pueblo.
Ahí, ahí.
Sonar sus canciones y se llena la pista.
Ahí, donde estén las verbenas del pueblo, que se quede todo, hombre. Ni discoteca ni nada, hombre.
Pues sí. Las como verbenas sea, de los pueblos en las fiestas de los pueblos.
Como bailar en la plaza del pueblo.
Oye, pues de eso estamos hablando. hablando con los oyentes.
Paso doble bueno ahí, ¿eh?
Paso doble, la Rafaela, o lo echamos la noche.
Hay que saber bailar el paso doble, ¿eh?
Es fácil, ¿no?
Yo...
¿Qué es fácil?
No.
Qué susto.
Hay gente buen que paso doble sin moverse mucho.
Sin que te pisen.
¿Eh? Sin que te pisen, pero sin moverse mucho. Eso es un gran mérito, ¿eh?
Yo solo, no sé bailar.
Solo unos pequeños movimientos. Bueno, esos son los mayores, son los que saben bailar el paso.
Hombre, hay que moverse un poco, ¿no?
Y la rumba.
Hay que moverse un poco para darles un poquito de alegría.
Claro. A mí me gustan mucho los pasodobles.
¿Ah, que sabes bailar pasodobles?
Bah, yo no sé bailar nada, pero el pasodoble es una gran cosa.
Sé lo que se puede.
Exacto.
Bueno, mira,
siempre.
Ya que hablamos de las verbenas y los pasodobles que se bailan en las fiestas de los pueblos, precisamente hablamos.
Mira, nos dicen por aquí que en Laredo, creo que caen del 22 al 25 de septiembre este año, son las fiestas del desembarco del emperador Carlos V en conmemoración a cuando llegó al puerto de Laredo para ir hacia su retiro en Yuste hace 5 siglos. Dicen estar muy bien, con muy buen ambiente y buen rollo. Ahí tenemos
Laredo, Cantabria.
Sí, la Feria de Albacete del 7 al 17 de septiembre, declarada interés turístico internacional. Quien va, repite, si conocéis a alguien que haya estado, os dirá lo mismo. No sé si lo habéis visto, pero es un espectáculo de feria. Yo no he visto cosa igual.
¿Ah, sí?
Enorme, enorme. Yo no he visto una cosa tan grande en mi vida. Sí,
bueno,
sí.
Pues nada.
Muy bonita, muy chula de ver. Y también nos hablan de Guardamar del Segura. En Alicante, en la segunda quincena de julio, las fiestas patronales de moros y cristianos, además del encanto de la playa, pues tienes las fiestas en las que puede participar todo el mundo. Me encantaron, sobre todo los fuegos artificiales en la playa, además de los desfiles con los trajes tan espectaculares. Hay gente que no es de allí, pero aquí ha ido y nos está contando esas fiestas en las que ha participado.
Ah, no, claro, si no hace falta,
y que las
ser
recomienda.
De el pueblo.
Claro.
Una fiesta espectacular, de visita,
pues,
claro.
Exactamente.
Claro, de eso
nos
se trata.
Contar, sí.
Y en este caso sí que Elvira vive en Murcia y nos habla de sus fiestas en el 607-150602.
Aquí en Murcia Capital tenemos las fiestas de primavera, que son después de Semana Santa, ya son típicas y supongo que la conoceréis ya, el bando de la huerta, el entierro de la Sabina, la batalla de las flores. Y también en septiembre, la fea de Murcia, de moros y cristianos, con el desfile.
Esta oyente tiene un fondo musical muy estimulante.
Nosotros.
Son estupendas.
Somos
y
nosotros mismos.
Que alguna vez hagáis el programa aquí en Murcia.
Mira, nos invita.
Ah, pues mira, es buena idea
ir a
eso,
Murcia.
¿No?
Murcia,
no
claro
mal,
que sí, hay que ir a Murcia.
Buen sitio, buena gente.
Sidoní cumple ya 20 años con una versión de Fascinado. Llena de estrellas.
Sí, llena
este
de estrellas. Sí, la que estamos escuchando está de celebración. Sidoní, son 20 años de carrera. Por este motivo han sacado lo más maravilloso, que es una caja recopilatoria que además incluye una nueva versión de esta canción, Fascinado. Y además han conseguido que una treintena de artistas colaboren en este homenaje de 20 años. Entre ellos está Joan Manuel Serrat, Loquillo, Leiva y también Vetusta Morla.
Hoy queremos hablar en la tarde de las fiestas de tu pueblo, ¿no? Que seguramente para ti son las mejores, o de aquel pueblo que has visitado en fiestas y que te han parecido espectaculares, que lo podamos compartir, ¿no? En esta tarde de viernes. Y mira, de esa manera pues también animamos un poco a la gente a que recorra los pueblos de España, ¿por qué no visitando sus fiestas? Nos puedes escribir en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o enviar tus notas de voz, que nos encanta escuchar tu voz, a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602, 607-150602. Bueno, llevamos muchos días pendientes de lo que pasa con ese pesquero, Nuestra Señora Madre Loreto, ¿verdad?, que recogió a 12 inmigrantes frente a las costas de Libia, que está en una situación verdaderamente crítica, desesperada en algunos casos. Hoy ha recibido un poco de ayuda porque se ha acercado el barco de Open Arms. Han podido asistir a estas personas, a estos inmigrantes, que la mayoría, por lo visto, están enfermos. Enseguida vamos a hablar de cuál es la situación en este pesquero.
Somos jóvenes, no me digas nada,
no me digas nada,
porque
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.